Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Esto es la lectura pública de la Biblia. 20 minutos que te ayudarán a recordar quién es Dios, quién eres tú y quiénes estamos llamados a ser.
Un tiempo en el que nos encontramos para escuchar a Dios hablar. Entre tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. A continuación, escucharemos fragmentos de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente.
El primer libro de Samuel, capítulo 26.
Ahora bien, algunos hombres de Sif fueron a Gibeá para decirle a Saúl:
David está escondido en la colina de Aquila,
que tiene vista a Jesimón.
Entonces Saúl escogió a 3,000 de los soldados electos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Sif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquila, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. Entonces David preguntó a Ahimelec, el hitita, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab:
¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento?
Yo voy contigo.
Entonces David y Abisaí fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él.
Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos.
No, no lo mates. Pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo, o en batalla. El Señor me libre de que mate al que Él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí.
Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisaí escaparon sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner:
¡Despiértate, Abner!
¿Quién es?
Preguntó Abner.
Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad? En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir, porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza?
Saúl reconoció la voz de David y gritó:
¿Eres tú, David, hijo mío?
Y David contestó:
Sí, mi señor el rey. ¿Por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escuche a su siervo, si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor. Pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor. Y han dicho: Ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como a una perdiz en las montañas?
Entonces Saúl confesó:
¡He pecado, hijo mío! ¡Vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño! ¡Porque hoy has valorado mi vida! ¡He sido un tonto! ¡Y he estado muy, pero muy equivocado!
¡Aquí está su lanza, oh rey! Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal. Y yo rehusé matarlo aun cuando el Señor lo puso en mi poder. Porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades.
Y Saúl le dijo a David:
¡Bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío! ¡Harás muchas acciones heroicas! ¡Y seguramente te irá bien en todo lo que hagas!
Luego David se fue y Saúl regresó a su casa.
El primer libro de Samuel, capítulo 27. Pero David seguía pensando:
algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces, Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo.
Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron allí con Aquis en Gat. David llevó consigo a sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. Cierto día, David le dijo a Aquis:
si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo en lugar de vivir aquí en la ciudad real.
Entonces Aquis le dio la ciudad de Siclag, que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá, y vivieron allí entre los filisteos 1 año y 4 meses. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jesureos, a los jersitas y a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur, hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni a una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a casa para ver al rey Aquis.
¿Dónde atacaste hoy?
Y David respondía:
atacamos al sur de Judá, a los jerameelitas y a los ceneos.
Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gat y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba: a estas alturas el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre.
El Evangelio según Mateo, capítulo 21.
Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran:
vayan a la aldea que está allí. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. entonces les permitirá llevárselos de inmediato.
Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía:
dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra.
Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba:
¡Alaben a Dios!
¡Alaben a Dios!
¡Por el Hijo de David!
¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor!
¡Alaben a Dios en el cielo más alto!
Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba.
¿Quién es este?
Y las multitudes contestaban:
¡Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea!
Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo:
las escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración.
Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones.
Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban:
¡Alaben a Dios por el Hijo de David!
Sin embargo, los líderes estaban indignados.
¿Oyes lo que dicen esos niños?
Sí. ¿No han leído las escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza.
Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo:
¡que jamás vuelva a dar fruto!
De inmediato, la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron:
¿cómo se marchitó tan rápido la higuera?
Les digo la verdad. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar. Y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán.
Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos.
¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te dio el derecho?
Les diré con qué autoridad hago estas cosas y me contestan una pregunta. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana?
Ellos discutieron el asunto unos con otros.
Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan.
Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta.
Entonces, finalmente contestaron:
no sabemos.
No sabemos.
Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre?
El primero.
El primero.
Luego Jesús explicó el significado.
Les digo la verdad.
Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Ahora, escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó: «Sin duda, respetarán a mi hijo». Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: «Aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad». Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron.
Jesús preguntó:
«Cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores?».
A los hombres malvados les dará una muerte horrible.
Y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha.
¿Nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima.
Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes, que consideraban que Jesús era un profeta.
El libro de Salmos, Salmo 132.
Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Le hizo una promesa solemne al Señor. Le juró al Poderoso de Israel: «No iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el Poderoso de Israel». Oímos que el arca estaba en Efrata. Luego la encontramos en los campos distantes de Jaar. Vayamos al santuario del Señor. Adoremos al pie de su trono. Levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de santidad. Que tus leales servidores canten de alegría. Por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que has ungido. El Señor le hizo un juramento a David, con una promesa que nunca retirará: «Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre», dijo. «Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Bendeciré a esta ciudad y la haré próspera. Saciaré a sus pobres con alimento. Vestiré a sus sacerdotes con santidad. Sus fieles servidores cantarán de alegría. Aquí aumentaré el poder de David. Mi ungido será una luz para mi pueblo. vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso.
Hasta aquí fue la lectura de hoy. Esperamos que la palabra de Dios haya cobrado vida en tu corazón.
Te recordamos que también puedes tener esta herramienta completamente gratis. Ve a la tienda de tu dispositivo móvil, descarga Lectura Pública de la Biblia y comienza a disfrutar la palabra de Dios con tu familia y amigos. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web, lecturapublicadelabiblia.org. ¡Hasta la próxima!
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.